María Tolosa Paz, quien nos brinda un minutito de su tiempo, está saliendo de un Zoom, como nos explicaban recién desde prensa. Es, por supuesto, está al frente del Consejo Federal de Políticas Sociales y todo lo que tenga que ver con la política social y después también de este marcado rumbo que tiene la economía argentina. Es importante poder tener la palabra de Victoria Tolosa Paz, ¿no? Una referente entonces muy importante de la ciudad de La Plata y que a través del gobierno de Alberto Fernández llega a encabezar el Consejo Federal de Políticas Sociales. Victoria, estamos con Marcelo Urruchúa, mi nombre es Viviana Copelo, buen día, ¿cómo estás?
Buen día Marcelo, buen día Viviana, buen día a todos Corrientes. Acá escucho un poquito de ruido, yo no sé si ustedes me escuchan bien.
No, nosotros estamos escuchando bien. Victoria, un gusto saludarla, gracias por esta comunicación y sabemos de la mucha actividad que seguramente están teniendo. A ver, más después de ayer, ¿no es cierto? Yo creo que se impulsa todo lo que había pensado, todos los proyectos. Yo me imagino la alegría que deben tener responsables de cada área tan importante como la social, como es la suya, ¿no?
No tengo ninguna duda de que el día de ayer fue un día de muchísimo alivio. Como lo expresaba nuestro presidente anoche, tras conocer, obviamente, el logro del acuerdo con los acreedores de la deuda de nuestro país, sentimos todos un gran alivio. Nos hemos sacado, como digo, una mochila encima de nuestro cuerpo, y obviamente esa mochila aún pesaba mucho más sobre los sectores que ya no podían esperar y que necesitaban obviamente un mensaje esperanzador para la etapa que viene, ¿no? Cuando Alberto Fernández asumió nuestra presidencia y sin imaginar que íbamos a tener esta pandemia a nivel mundial que iba a azotar de esta manera la Argentina, la región y el mundo, sí había planteado un horizonte claro de empezar por aquellos que no podían esperar para llegar a todas y a todos. Y sin lugar a dudas, cuando hablamos de la deuda de la Argentina, cuando hablamos de los compromisos de manera irresponsable que se tomaron en las gestiones anteriores, o tan anteriores, los últimos 4 años, bueno, uno de los caminos que había que emprender era este, ¿no? El de tratar de volver a poner el sendero de llevarle tranquilidad a los sectores que no podían esperar. Por eso, el día de ayer fue un alivio para toda la Argentina, pero vuelvo a repetir, para aquellos sectores que ya no pueden esperar más y que necesitan no solamente un Estado que les tienda una mano, sino un Estado que vuelva a recomponer el rumbo del trabajo, la producción y la generación de trabajo. Creo que se abre un escenario de verdad, como aquel que soñábamos de la reconstrucción de la Argentina, y fue, la verdad, fue un día para nosotros, un antes y un después en la gestión de nuestro presidente y todo el equipo, la verdad, del gabinete de Alberto Fernández. Estábamos ayer, la verdad, que con una sonrisa esperanzadora sobre lo que viene. Y lo que viene es un Estado que va a dejar de ajustar, es un Estado que puede volver a disponer de los recursos necesarios para, mientras reconstruimos la Argentina, no haya hambre, no haya, por supuesto, esa sensación de inseguridad alimentaria que acosa y que aqueja a más de 15 millones de argentinos, ¿no?
Bueno, justamente estaba escuchándola a Victoria y a pesar de todas estas circunstancias con las cuales nos encontró este año y los recibió a ustedes en el inicio del gobierno de Alberto Fernández y de su trabajo allí en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, con la pandemia y este marco tan imprevisto, ¿no? Usted ha declarado hace muy poco tiempo la importancia del aporte del Estado para auxiliar a trabajadores, ya sea en las ATP, en las IFE. Y bueno, ahora estamos a la espera de lo que vendría a ser la renta universal, ¿no? También esto que ha anunciado y viene promoviendo el ministro Arroyo junto con usted y todas las políticas, todas las áreas que están de acuerdo con las políticas sociales. Estamos a la espera de poder avanzar sobre ello. Pero para destacar, es lo que vino haciendo el Estado hasta el momento, ¿no? A pesar de tanta crisis.
No tengas ninguna duda, Viviana, de que prácticamente lo que has escuchado de mí tiene que ver con poner en valor y poner en palabras la asistencia del Estado a los sectores, no ya solo a aquellos que no podían esperar, sino también a los sectores del trabajo que se vieron realmente muy perjudicados por esta pandemia. Entonces, se logró en estos 120 días, en el marco de una pandemia, la verdad, que puso de pie, que puso patas para arriba a la Argentina en términos de que nadie imaginaba este 2020 con estos niveles de, por supuesto, del riesgo de la vida de todos nosotros, y que, por supuesto, eso afecta a la actividad económica de un país y de toda la región y del mundo entero. pero sí me parece que la Argentina ha dado cuenta de dos cuestiones centrales: la vida como valor supremo de la humanidad y de todos nosotros, a partir de un presidente que toma la decisión de cuidar la vida de todas y todos y sigue insistiendo en la región del AMBA y en la región capital de la Argentina, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en seguir puertas adentro, lo mismo que Chaco y alguna ciudad de Río Negro, pero seguimos en este aislamiento social preventivo aleatorio mientras la Argentina del interior va a una fase de mayor apertura, pero sin embargo lo que se mantuvo en 120 días de manera equitativa fue un Estado presente tendiendo una mano, como bien decías vos, Viviana, a los sectores informales de la Argentina, los sectores que no tenían obviamente capacidad de poder sostenerse en esta pandemia, y también inéditamente los sectores de la actividad con el ATP, o sea, hubo por primera vez un Estado que pagó al sector de la informalidad vía el IFE a 9 millones de compatriotas, les pagó una transferencia de 10.000 pesos mensuales, que muchos me dirán, Victoria, es insuficiente, y nosotros lo sabemos, lo sabe el presidente, lo sabe todo el equipo de gobierno, pero no es una medida aislada, es eso, por supuesto, con el congelamiento de tarifas, con la posibilidad de que nadie fuera desalojado por no pagar el alquiler, tuvo que ver, por supuesto, con liberar la carga de los endeudamientos del ANSES, o sea, hubo un Estado que miró esa realidad y trató de sostener en tiempo de pandemia la amortiguación de una caída que es inevitable. O sea, la Argentina, lamentablemente, como el resto del mundo, con pandemia tiene obviamente una caída de Producto Bruto Interno, una caída de la actividad económica, y lo que estamos haciendo desde el Estado es tratando de que esa caída no duela tanto, pero que doler va a doler y que nos están doliendo las muertes por COVID en la Argentina, y lo que quedó demostrado es que este Estado hizo un esfuerzo enorme de transferencia como nunca antes a 9 millones del ICE y a más de 2.200.000 trabajadores con el pago de hasta 2 salarios mínimos vitales y móviles, con lo que se conoce como el ATP, ¿no? Esta ayuda del Estado hacia el conjunto de trabajadores formales, depositándoles el salario para que justamente los empleadores, en el marco de esta inactividad, no tomen la decisión de despedir a hombres y mujeres del trabajo. Así todos somos conscientes de que poner de pie a Argentina que va a ser una tarea que va a requerir de un Estado que vuelva a tener este sendero de las transferencias hacia los sectores que lo necesitan, e impulsando con el ministro de Producción y Desarrollo, Matías Pulfa, junto a todos los gobernadores y junto al ministro Guado de Pedro, cuál es el plan de reactivación de la Argentina, teniendo en cuenta nuestras realidades, nuestras 24 jurisdicciones bien diferentes, bien heterogéneas, una capacidad grande de poner obviamente en el sendero del trabajo a toda la Argentina en su conjunto. Entonces yo la verdad que veo desde ayer más que nunca la salida muy clara, ¿no? Un Estado presente de aquellos que no pueden esperar, y mientras la Argentina se pone de pie y vuelve a tener un proyecto productivo industrial bien claro, trabajado con los gobernadores, tengan la certeza de que nadie va a quedarse sin el acompañamiento de este Estado en términos de transferencias mínimas que garanticen por lo menos este piso de dignidad, mientras todas y todos volvemos al sendero del trabajo, que es lo que queremos.
Victoria, escuchándola, nosotros podemos comprender, ¿no es cierto?, la cantidad, el gran abanico de cosas que hay por hacer, ¿no es cierto?, sobre todo en la política social. Pero desde el Consejo, principalmente, este arreglo de ayer abre un montón de escenarios. ¿Cuál es el principal? El que desde el Consejo, y seguramente en relación a otras áreas del gobierno, porque están en continua y tiene mucho que ver con cada una de estas ministerios y secretarías, van a trabajar lo más rápido posible.
Nosotros venimos trabajando junto al jefe de gabinete en dos de las cuestiones que más nos preocupan y sin lugar a dudas tienen que ver con la infancia y con los niños, niñas y adolescentes en la República Argentina, que son lamentablemente la cara de la pobreza. 6 de cada 10 argentinos niños son pobres en la República Argentina, y hay todo un gran trabajo para hacer que va a complementarse. Ya vimos el impacto que tuvo la tarjeta alimentar destinada a madres con niños de 0 a 6 años, pero creemos obviamente que, y venimos charlando con la Defensora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, en la necesidad en tiempo de pandemia de poner aún más el foco en la niñez y poder articular políticas de transferencia que den mayor cobertura alimentaria, porque sabemos que el tiempo que se pierde en esos años de vida sin tener una calidad nutricional adecuada son años que luego, por supuesto, dañan el desarrollo integral de ese niño en la República Argentina. Sí.
Ahí, a ver, parece que
en el segmento de 18 a 64 años, que es lo que se comúnmente se denomina como la población económicamente activa, busca trabajo en Argentina, también obviamente la inactiva, porque tenemos personas que están dentro de ese segmento que son inactivas, pero que ahí tenemos obviamente un gran trabajo y un gran desafío, que es cuando se vaya desarmando el IFE, que todavía está vigente en la República Argentina, cómo queda un sistema de transferencia, llámese ingreso ciudadano, a mí me gusta más la palabra ingreso que renta, pero que ese ingreso ciudadano pueda reflejar en todo caso el acceso a la canasta básica de alimentos. Alberto Fernández dijo en diciembre, cuando asumió, Argentina contra el hambre, y nosotros obviamente entendemos que todavía, y en este tiempo de pandemia, si todavía esto continúa, como parece que continúa lamentablemente, tenemos que garantizar que toda la Argentina en su conjunto tenga el acceso a la canasta básica de alimentos. Y para eso un programa de transferencia de ingresos y, por supuesto, un programa de acceso a esa canasta básica de alimentos, entendiéndola como el Estado regulando el precio de la canasta básica de alimentos. Acá hay dos cuestiones para cuidar muy claras y tienen que ir de la mano. Los ingresos y el acceso a la canasta básica de alimentos son los dos pilares más importantes para que no haya hambre en la República Argentina. Y cuando hablamos de canasta básica de alimentos, por supuesto, lo que está atrás de eso es la matriz productiva de alimentos que tanto se busca impulsar desde el Ministerio de Producción y Desarrollo. O sea, la Argentina de la pospandemia es una Argentina, como dice nuestro presidente, que tiene que volver al sendero de la producción, de la industrialización y de la exportación de nuestros productos. Nosotros tenemos esta ventaja de ser un país que produce alimentos. Lo que tenemos que hacer es tratar de que en esa producción de alimentos no nos queden el tercio de la población sin el acceso a esos alimentos. Y eso es una tarea que por supuesto lleva adelante nuestro presidente desde el primer día de gobierno. Producir, exportar, generar trabajo, generar ingresos acordes a una canasta básica de alimentos que tiene que ser accesible y razonable para que nuestro país obviamente pueda desarrollarse.
Victoria, en uno de los primeros comentarios, digamos, respecto al impuesto a la riqueza, usted decía que nos debemos y debemos realizar este debate, ¿no?, los argentinos hacia este impuesto. Un impuesto que se da en otros países y que en Argentina, ya sea por el poder mediático o también por algunos sectores económicos, se lo ve de otra manera y se trata de imponerlo de otra manera, un impuesto que puede llegar a significar una entrada de mucho dinero para los sectores más vulnerables de Argentina, y tengo entendido que es una de las cuestiones que está tratando de seguir poniendo en eje, a pesar de que, bueno, las cuestiones diarias nos están llevando un poquito hacia otras situaciones. Esto debería volver a retomarse, y tuvo como un momento de mucho auge y después se calmó. ¿Cómo seguirá esto de aquí en adelante y cómo se puede avanzar, ¿no?, sobre el impuesto a la riqueza en Argentina?
Primero, yo creo que lo dijo nuestra presidenta también en el día de ayer, fue muy claro con respecto al gran trabajo que está realizando el diputado Carlos Heller, el diputado Máximo Kirchner, en llevar adelante esta discusión en el ámbito del Congreso Nacional, pero que cuentan sin lugar a dudas con el apoyo del presidente y, por supuesto, de hombres y mujeres como los que somos parte del Gabinete Nacional, que creemos realmente en la potencia de un impuesto a la riqueza en tiempo de pandemia de manera excepcional, que le cuenta en todo caso de cómo podemos redistribuir ese ingreso en los sectores, vuelvo a repetir, que lamentablemente en la Argentina no tienen garantizado lo mínimo para poder comer, ¿no?, para poder alimentarse. Y creemos que en una Argentina que tiene este rostro, lamentablemente, de la pobreza infantil, de la pobreza en la cara de nuestras mujeres, en los 44.000 hectáreas de barrios populares, es por supuesto una Argentina que creemos nosotros en el marco de la pandemia que va a encontrar unidos a hombres y mujeres, y eso lo digo ya con una mirada esperanzadora, en un apoyo total y absoluto a este impuesto excepcional. No estamos haciendo ni más ni menos, como dijo nuestro presidente Alberto Fernández ayer, ni más ni menos lo que hizo el mundo entero, ¿no? Poder en tiempo de pandemia recurrir a un aporte excepcional de las grandes riquezas en la República Argentina para ser redistribuido en los sectores realmente muy, muy, muy vulnerables en la Argentina, que son lamentablemente 4 millones de personas que viven en los asentamientos precarios, los denominados villas de asentamientos, que en esas condiciones obviamente entendemos no podemos dejar de discutir cómo podemos convivir en una Argentina con estos niveles de desigualdad y que no se nos crujan las tripas, como digo yo, cuando vemos todavía los hogares que no tienen, por supuesto, ninguna garantía de poder llegar no solamente a llenarse la panza, sino a tener condiciones habitacionales que permitan el desarrollo, vuelvo a repetir, de los niños y niñas en la República Argentina. Cuando hablamos de esto, creemos que más de uno puede decir: estoy dispuesto a hacer este aporte. Son 12.000 personas que tienen una concentración de riqueza muy importante y que lo que les vamos a pedir en este aporte excepcional es realmente ínfimo en función de lo que puede significar para los sectores que necesitan de estas transferencias de recursos y, por supuesto, el mejoramiento del hábitat. Así que yo soy una convencida de que vamos a encontrar seguramente voces, incluso de los sectores de la oposición, que en esta nos van a acompañar. Esta Argentina desigual, esta Argentina que expulsa la pandemia, es una Argentina que necesita, por supuesto, consensos, tanto en el ámbito legislativo, como vimos en estos días, digo, hubo ayer, la verdad que fue un día de mucha alegría, porque hubo sectores incluso de la oposición al gobierno de Alberto Fernández que salieron a festejar, salieron a felicitar a Martín Guzmán y a nuestro propio presidente, sabiendo que hay diferencias, por supuesto, ideológicas, incluso propios de los que han llevado a este camino del endeudamiento feroz, la República Argentina anoche felicitaban. La verdad que, de todos modos, yo siempre digo que hay que poner otra mejilla y celebro, en todo caso, esa actitud que no hace ni más ni menos que evidenciar que podemos, en todo caso, buscar el alivio para los 45 millones de argentinos. Vuelvo a repetir, un alivio que llega en un momento crucial para nosotros porque estos 120 días de pandemia generan angustia, generan preocupación, pero sin embargo ayer hubo una cuota de esperanza enorme sobre el futuro que podemos empezar a construir con un presidente que ha marcado el rumbo muy concreto y muy claro y, por supuesto, un ministro de Economía joven, platense, permítanme acá referirme a nuestro querido Martín Guzmán, que nos llena de orgullo, ¿no? Como argentina, argentinos, ver un hombre con esa joven edad dispuesto a defender los intereses de un pueblo entero que no podía seguir esperando, por supuesto, hacia adelante no podíamos pagar más estos niveles de deuda en esto de corto plazo que nos tocaban de vencimientos, porque eso significaba, por supuesto, mayor dolor. Y creo que tanto Alberto Fernández como Martín Guzmán han demostrado ayer que cuando hay convicciones, cuando hay ideas claras y cuando hay una idea de cómo recuperar la capacidad de nuestro país, se abre el camino, ¿no? Y allá, vuelvo a repetir, se abre el camino y el horizonte queda despejado, como dijo nuestro presidente, hacia adelante. Así que a partir de ahora van a encontrar más que nunca un equipo trabajando para aquellos sectores que no puedan esperar desde el Consejo Nacional de Coordinación, empezando por los niños y niñas de la República Argentina y, por supuesto, empezando por ahí para llegar a todos en lo que es para nosotros la salida de la pandemia, ¿no? Con un Estado presente, este Estado que tiende la mano a aquellos que más lo necesitan.
Victoria, la última, y no la molestamos más por hoy, nada más, porque vamos a tener muchos encuentros más de aquí en más. Le pregunto, porque cada vez que, dentro de estas políticas, ¿no? Usted estaba hablando precisamente del impuesto a la riqueza, que se va a trabajar seguramente en el Congreso, y va a tener todo un desarrollo, ¿no? Pero cuando se habla de estas cuestiones y de este tipo de políticas, a algunos molesta, y muchos, y hay mucha... Se arma un debate muy fuerte y una oposición muy fuerte en estos aspectos. Aclarar que es directamente hacia el patrimonio de los bienes de la riqueza, ¿no es así? No hacia otros sectores donde hay inversiones y todo lo demás. Ese es el punto.
No tengas ninguna duda de que creo que es, si bien es un impuesto excepcional, justamente presiona sobre el patrimonio, los bienes y la riqueza. Vuelvo a repetirte, de apenas 12.000 argentines y argentinas que tienen grandes, por supuesto, patrimonios y pueden hacer este aporte excepcional. Pero de todos modos creo que también abre la ventana a la discusión de una matriz impositiva que vuelva a tener sentido en términos de liberar la presión tributaria sobre el sector, como vos decías recién, de las inversiones y la generación de trabajo, y que tenga mayor presión sobre los sectores, obviamente, que tienen bienes y patrimonios, lo que llamamos inmóviles, la vaca de engorde, quietos, realmente pueden tener, obviamente, incluso que pueden tener una mirada desde lo impositivo para que sea justamente, que no sea negocio en la Argentina tener capitales muertos y necesitamos que esa matriz impositiva marque el sendero de la inversión, ¿no? Nuestro presidente decía ayer, la Argentina, que imagino es, obviamente, primero, el primer punto era acordar con la deuda, lo segundo es lograr inversiones. Nuestros propios compatriotas, en este caso del sector, que puede invertir en la Argentina. Necesitamos que ese sector encuentre una matriz impositiva que obviamente permita esas inversiones, que permitan obviamente llegar nuestra capacidad productiva, y para eso obviamente tiene que haber señales claras. Creo que Alberto Fernández está hablándole a ese sector, quiere obviamente sentarse, se viene sentando él como Cristina con la industria agroalimentaria, mostrándoles el sendero también de la posibilidad de exportar y duplicar las exportaciones en la República Argentina. Esas divisas que necesitamos que ingresen a la Argentina, necesitamos que ingresen para seguir motorizando el desarrollo de nuestra Argentina federal. En cada interior, en cada provincia, hay una matriz para apuntar, y sin lugar a dudas también para apuntar desde el lado de la generación de nuestros alimentos, ¿no? Uno piensa en corrientes y dice, bueno, ¿cómo hacemos para inyectar en todo caso la producción de arroz? Y pensamos en nuestra Patagonia, ¿cómo inyectamos la producción de la pesca? ¿Cómo hacemos en todo caso para que esta Argentina, buscando unir las dos puntas, el drama de la falta de alimentos para los sectores populares y la falta de generación de trabajo, pueden encontrar en el sendero de la salida una reactivación económica que sea por todos lados virtuosa, tanto para la exportación como para el consumo interno de alimentos? Así que bueno, creemos que esa es la agenda de la pospandemia y nuestro presidente nos marca el camino, ¿no?
Victoria Tolosa Paz, muchísimas gracias por esta comunicación, por este momento hacia LT12, Paso de los Libres, Nacional en este punto del país también, y en cualquier momento la estamos molestando nuevamente y accediendo a su amabilidad.
Muchísimas gracias, Marcelo y Diana, y un cariño a todo Corrientes y a Paso de los Libres, y a seguir cuidándose, quedándose en casa.
Gracias por la entrevista.
Hasta luego.
Muy bien, la titular del Consejo Nacional de Políticas Sociales con nosotros, explicando y ampliando aún más, porque ayer hablábamos de este arreglo,